Dice así la Escritura: Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vamos a leerlo una vez más. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amante Señor, gracias te damos por todo tu amor. Te pido, mi Jesús, que seas tú ministrando esta palabra, que derrames, Señor, esa unción, esa capacitación, esa ayuda divina sobre cada uno de nosotros, porque no podemos prevalecer sin esa gracia del Espíritu Santo. Señor, te pido que me concedas el gozo, Señor, de poder transmitir este mensaje como tú quieres y que seas tú tocando el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Estamos viviendo, hermanos, momentos sumamente difíciles. De hecho, estamos a la víspera de ver cumplimientos proféticos de miles de años de antigüedad. Estamos, hermanos, ante esta situación de la crisis económica. Hay unas inquietudes muy fuertes con la unión de presidentes que hubo aquí en El Salvador, esta reunión donde están saliendo algunas mociones. Ahora mismo también se están dando en Río de Janeiro, en Brasil, como una propuesta para el próximo 15 de noviembre allá en Washington, para que se pueda establecer, oiga bien, una economía globalizada. La mayoría de los economistas no saben hacia dónde va la economía, pero usted y yo sí sabemos, porque la Biblia ya nos lo dijo. En Apocalipsis capítulo 16 nos habla ahí que habrá un momento donde no se va a poder comprar ni vender, a no ser que entren a un sistema de globalizado, de carácter económico, que se llama el 666. Entonces, cuando se habla hoy en día de una economía globalizada, de un control globalizado, donde en un momento dado se puedan dar ya con mayores detalles la forma de operar, la verdad que para usted y para mí esto no es nada nuevo. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar la actitud que el Señor Jesús nos recomendó. Dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Entonces, nosotros estamos viendo aquí la preparación de una plataforma de carácter económico que inmediatamente va a traer también una unidad política, jurídica, religiosa, militar, etcétera, para poder establecer el último imperio sobre la faz de esta tierra antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, ante esta situación hay tanto nerviosismo, porque algunos no saben qué hacer, cómo vamos a enfrentar esta situación. Entonces, cuando Jesús dijo, erguíos vuestras cabezas, la recomendación es que nos preparemos espiritualmente, porque estas son señales de la venida del Señor Jesucristo. Probablemente, hermano, lo que estemos a punto de ver es la preparación de la plataforma del establecimiento de ese control económico que habla Apocalipsis capítulo 16. Ahora, usted y yo debemos de estar tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque para usted y para mí significa que Cristo está a las puertas. Por lo tanto, debemos de sentirnos alegres. Por eso Jesús dice, erguíos vuestras cabezas. Eso significa tener madurez espiritual, tener un carácter espiritual estable, permanecer firme, ser fiel al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mantenernos fiel al Señor? La única manera es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios quiere darnos a conocer cuáles son sus intenciones para con nosotros. Lo va a hacer a través de su Espíritu Santo, siempre y cuando estemos bajo su reprensión. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora bajo el tema la llenura del Espíritu Santo, cuestión de vida o de muerte espiritual. La persona que viva bajo la llenura del Espíritu Santo es una persona que va a prevalecer en medio de tantas malas noticias. Porque claro, una situación como la que se está dando significa desempleo, significa hambre, significa un descenso en la posición socioeconómica que tenía. Significa enfermedades, significa aumento de la violencia, del robo, del crimen. Una cantidad de problemas sociales que se van a dar. Pero necesitamos estar erguidos, levantar nuestra cabeza. Para mantenernos en esa posición, la única manera es decir, Señor, yo necesito tu asistencia. Tómame de tu mano y a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero para eso, hermanos, es importante entender el prerequisito que está en la primera oración de este versículo. Volveos a mi reprensión. Aquí encontramos la necesidad de ser corregidos por Dios. La palabra reprensión aquí nos habla, hermanos, de algunos detalles muy interesantes que nosotros necesitamos captar. Pero antes de analizarlo, quiero que veamos algunos casos bíblicos de aquellos que no aceptaron la corrección. Cuando el Señor dice aquí, volveos a mi reprensión, significa que yo debo de aceptar ser corregido por parte de Dios, porque nosotros tenemos imperfecciones, tenemos problemas en nuestra vida, para que el Señor cambie esa condición en una bendición y seamos los odres nuevos para que recibamos el vino nuevo. Recuerde la promesa del Señor que en los postreros días, el Señor dice que derramará de su Espíritu Santo y habla de la lluvia tardía. La lluvia tardía en las tierras bíblicas, en el Medio Oriente, es aproximadamente allá por el mes de abril y mayo. El trigo está verde, ha salido el trigo, ha brotado el trigo, pero está verde y necesita un poco de lluvia para hacerlo madurar. Entonces, usted y yo estamos verdes espiritualmente hablando. ¿Quién está maduro hoy completamente? Nadie. Pero hermanos, la unción, la lluvia tardía nos ayudará a madurar, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, aquellos que aceptan el ser corregidos por parte de Dios son los candidatos a esta llenura. Estos casos bíblicos que encontramos, hermanos, que no aceptaron la corrección, se perdieron de la bendición. Algunas veces nosotros decimos, Señor, sí, yo quiero tu llenura, pero sin haber sido corregido, sin tener un odre nuevo. El caso de Lot. Lot empezó a sufrir un problema muy serio cuando, donde él habitaba, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, fueron capturados muchas personas y entre ellos estaba Lot y su familia. Fueron llevados cautivos por estar en un lugar donde no tenía que estar. Vino Abraham y lo rescató, pero él no entendió la enseñanza de Dios, como decirle, apártate de este círculo. Sin embargo, después se quedó en Sodoma y Gomorra. Además, acercó su tienda a la ciudad de Sodoma y Gomorra, se trasladó a vivir en el centro de la ciudad. Y ustedes saben la historia de Lot. ¿Por qué? Porque no aceptó la corrección. Otro caso, vemos el de Faraón. Vio tantos milagros, prodigios. Vio, en otras palabras, la verdad de Dios sobreponiéndose sobre la mentira de la idolatría que Egipto había abrazado por miles de años. Entonces, Faraón, ante tanta evidencia, no aceptó la enseñanza de Dios. Por eso su corazón se endureció. Y ya sabemos cuál fue su condición final, fracaso. En caso de Acab, rey de Israel, tenía por esposa a Jezabel. En una crisis donde no había llovido por 3 años y medio, ahora, por mandato de Dios, Elías hizo descender fuego del cielo y el pueblo se arrepintió y se convirtió al Señor. Pero Acab y Jezabel no entendieron la lección en la crisis financiera, en la crisis alimentaria, en la crisis social que estaba la nación, sino que ellos siguieron en su mismo estilo de vida, de ignorancia, de la idolatría. Entonces, como no aceptaron la lección, la corrección de Dios, en otras palabras, no volvieron a la reprensión del Señor, entonces fracasaron. Vemos el caso de los fariseos. Cuando Jesús le dijo, sepulcros blanqueados, en lugar de decir, Señor, gracias porque me estás ayudando a hacer un diagnóstico de lo que yo soy, se enojaron, se molestaron. Entonces, la condición de ellos, pues ya sabemos que el Señor le dijo que tendrían peor condenación que los de Sodoma y de Gomorra. Hermanos, cuando el Señor dice acá, volveos a mi reprensión, me está diciendo, hijo, yo quiero que te sometas a ser corregido. Ahora, eso implica 3 cosas importantes. Primero, tengo que aceptar la valorización de Dios de mi condición, tanto de virtudes como de pecados y de errores. Me tengo que someter a ese examen. El Señor Jesucristo, cuando envió las cartas ahí en el libro de Apocalipsis, le dice a una de las iglesias de Éfeso, por ejemplo, yo conozco tus obras, que no soportas a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. No has negado mi nombre. Y bueno, y le da una lista de cosas muy lindas, de virtudes de la iglesia. Pero más adelante le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando el Señor dice, volvemos a mi reprensión, lo que me está diciendo es, quiero que te sometas a un análisis que yo te voy a hacer de tu vida. No que tú lo hagas de ti mismo, ni que la gente lo haga. Porque mire, la mayoría quizás de los que estamos aquí, si aceptamos la valorización de la gente, hasta nos sacarían en carroza. Pero si Dios nos valoriza, si Dios nos analiza, las cosas son distintas. Porque nosotros decimos, no, yo soy buena gente. No, yo tengo que someterme a la reprensión del Señor. Eso significa ser evaluado por Dios. Entonces, el Señor me está diciendo, Tati, ¿tú quieres la llenura del Espíritu Santo? Muy bien, tienes que entrar a mi escuela. Y la escuela se llama la escuela de la reprensión. Yo te voy a evaluar, te voy a describir, te voy a mostrar tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Bien. La reprensión implica valorización, pero también implica aceptar la disciplina correctiva e instructiva de parte del Señor. Ahora vemos aquí la disciplina. La disciplina implica también aceptar la necesidad de ser corregido. Es importante, hermano, que no solamente tenga una evaluación. Por ejemplo, cuando usted va donde un médico, le hace una serie de exámenes. Esos exámenes le dan al médico pues la pauta para darle un medicamento. Entonces, la disciplina que Dios establece para nuestra vida es importante para la corrección de algunas cosas que necesitan ser tratadas en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por ejemplo, cuando usted toma un antitusivo, nadie me va a decir que este es muy bueno. No, eso es una cosa terrible, que le raspa toda la garganta, ¿verdad? Entonces, un broncodilatador, lo que sea. Entonces, los medicamentos no son buenos, pero son necesarios. Entonces, así es la disciplina. No la sentimos agradable, pero es necesaria. Entonces, hermano, eso implica que yo tengo que decirle, Señor, corrígeme. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los corrija? ¡Ja! Gloria a Dios. Eso me alegra porque eso significa que usted es candidato a la bendición del Señor. Ahora, pero también hay que aceptar no solamente la corrección, sino el ser enseñado. Porque la palabra disciplina en el Nuevo Testamento significa instrucción y significa enseñanza. Entonces, cuando usted y yo estamos siendo enseñados por Dios, a través de las circunstancias, enseñados a través, sobre todo, de su palabra, cuando la leemos o cuando nos exponemos a una predicación, a una lección, a un estudio bíblico, entonces, en ese momento, si yo me dispongo como un niño a recibir parte de lo que el Señor tiene para mi vida, eso significa disciplina. Porque ya hay una corrección de las cosas que no debo de hacer, pero ahora estoy acumulando el conocimiento para ponerlo en práctica, en obediencia, y eso implica disciplina. Entonces Dios quiere que la iglesia aprenda a recibir más de Él. Por eso la Biblia dice que no nos dejemos de congregar como algunos la tienen por costumbre. No hay que dejar de congregar. ¿Por qué? Porque esa es parte de la disciplina. Porque me está ayudando, porque hay una instrucción. Entonces, volver a la reprensión, recuerde, significa una valorización, significa disciplina, pero también significa sujeción a Dios. Es decir, que yo tengo que volver a establecer el principio de autoridad sobre mi vida, que es Dios. Recordemos el caso de Judá. En el tiempo del profeta Jeremías, la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Muchos fueron llevados en cautividad, pero otros se quedaron ahí en la ciudad de Jerusalén. Los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas, el templo había sido destruido, la gente vivía en una miseria. Y Dios les dijo, los que se quedan aquí no se muevan. ¿Por qué? Porque era una disciplina. Pero muchos de ellos dijeron, no, aquí no nos vamos a quedar, no hay muros, no hay puertas, no hay esto, aquí nos pueden atacar. Y entonces dijeron, vamos a ir a Egipto. Entonces Dios le dice a través del profeta Jeremías, no se muevan donde están. No sé, quédense ahí. Yo sé lo que estoy haciendo con ustedes. Y muchos de ellos se fueron a Egipto y en el camino encontraron la muerte. ¿Por qué? Porque no quisieron ser disciplinados. Hermano, cuando Dios nos disciplina, dígale, Señor, gracias, Padre, la merezco, Padre. Esa disciplina puede ser de carácter financiero, porque a lo mejor hemos malgastado el dinero que, hermano, el capital que Dios le entregó en sus manos. Miren, algunos se dieron la vida de ricos y famosos y ahora no tienen nada. Y ahora quieren que Dios los bendiga. Dios dice, no, espérate. Te voy a enseñar que tienes que aprender a ser un buen mayordomo de las cosas que son mías, porque no son tuyas. Porque mío es el oro y mía es la plata. Y te puse como administrador y tú no has sabido hacer bien las cosas. A lo mejor no hemos administrado bien nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra empresa, nuestro negocio, los estudios que Dios nos da, en tantas cosas. Entonces Dios dice, bien, quédate quieto. Por eso el Señor decía a través del profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, ponga, dice, el hombre su boca en el polvo, como diciendo, cállate, no digas nada, dile, Señor, gracias, yo merezco esto. Eso es volver a la reprensión, no solamente que Dios me analice y que me discipline, sino que me sujeto a Él y le digo, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. Cuando encuentra Dios ese carácter de siervo, de una mujer y de un hombre que le dice al Señor, como dijo Pedro cuando sacaba aquel montón de peces del mar y que se traía arrastrando la red, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, y se postró a sus pies. Cuando Dios mira esa disposición de siervo, entonces Dios mira en esa disposición el odre nuevo para derramar el vino nuevo. Amén, hermanos. Entonces, cuando Dios dice, volveos a mi reprensión, es porque es prerequisito para gozar de la asistencia del Espíritu Santo. Recuerde, la ayuda del Espíritu Santo es cuestión de vida o de muerte espiritual. Pero todos queremos la asistencia de Dios sin pasar por la escuela del Señor. Volveos a mi reprensión. ¿Y cuál es el efecto? Claramente, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Entonces vemos aquí la necesidad de vivir bajo la influencia total del Espíritu Santo. Esta influencia, hermanos, la podemos ver marcada en, por lo menos, en algunos detalles que quiero mencionar. Cuando el Señor dice acá, yo derramaré mi espíritu, esa palabra derramar tiene una connotación de derramar agua o derramar aceite. Y ambas cosas son símbolos del Espíritu Santo en muchos pasajes de la Biblia, no en todos, pero en muchos pasajes de la Biblia el agua es un símbolo del Espíritu Santo y el aceite. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es esto, tomando la figura del agua o el símbolo del agua. Hermano, el agua, usted y yo sabemos que eso es indispensable para la vida. Entonces, cuando el Señor dice, derramaré de mi espíritu sobre vosotros, me está diciendo que la obra del Espíritu Santo es indispensable para que yo tenga una vida sobrenatural, una vida en el Espíritu. Entonces eso me lleva, en primer lugar, a ver que el Espíritu Santo es la única fuente de satisfacción en nuestra vida. Hermano, entendamos esto. Cuando el Señor dice, yo derramaré de mi Espíritu sobre vosotros, me está diciendo, mira hijo, yo voy a satisfacer la sed que hay en tu vida. Jesús le dijo a aquella mujer, si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salta para vida eterna. Esa mujer estaba vacía, estaba frustrada, pero Jesús le estaba hablando de una satisfacción a nivel espiritual y emocional completa, que ella pudiese sentirse realizada. Cuando el Señor nos está diciendo que Él va a derramar de su espíritu, me está hablando en primer lugar de satisfacción de mi vida. ¿Para qué? Para tener una verdadera vida espiritual. Dios no solamente quiere que tengamos existencia. Muchas personas existen, pero no viven. En la Biblia encontramos, por ejemplo, dos palabras que se traducen como vida en castellano, pero el significado es distinto. Bios, que habla de la vida extensiva, y Zoe, que habla de calidad de vida. Dios nos ha dado el bios, la vida, la existencia, pero Él quiere que tengamos el Zoe, que es la calidad que el Señor promete. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De ahí que, entonces, cuando el Señor nos dice que Él va a derramar de su espíritu, mire lo que dice Isaías en el capítulo 44, versículo 1 en adelante. Mire qué linda promesa. Isaías 44:1 dice, ahora pues, oye, Jacob, mi siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre y el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Cuando una persona se siente como en un sequedal, como en un desierto, por supuesto lo que necesita es vida, y para que haya vida se necesita esa agua del Señor. Por eso que aquí el Señor lo que nos está diciendo es que la verdadera vida espiritual viene de parte de Él. Para eso es necesario el derramamiento del Espíritu, para que brotemos, dice, como sauces, como árboles en medio de la hierba. En otras palabras, Dios quiere que nosotros no seamos del montón, sino que seamos personas que disfrutan de una vida plena en esta tierra, hermano. Algunos solamente miran la vida eterna más allá de la muerte. No, desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, tenemos esa vida eterna. El que posee a Cristo, el que tiene a Cristo, tiene ya la vida eterna. Entonces el Señor me está diciendo acá que habrá una satisfacción, ya no habrá una frustración en mi alma, en mi corazón, porque habrá un derramamiento en mi alma, en mi espíritu, que voy a brotar como un árbol en medio de la hierba. Pero eso es obra del Espíritu, eso no es obra mía. Por eso lo necesitamos. No solo eso, sino para satisfacer las necesidades anímicas, mentales, las necesidades, hermanos, de carácter emotivas, los sentimientos, los deseos. Dios ha dejado tantas cosas lindas en nuestra alma, pero el Señor las satisface. Jesús dijo, allá en Juan capítulo 7, cuando habló acerca de esa agua que necesitamos, en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros creemos a esa obra sobrenatural de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces el Señor ha prometido una fuente que salta, que brota de nuestro ser interior, que va a fluir sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros sentimientos, sobre nuestra voluntad. Y aquel sequedal que hay en esa área anímica y mental y volitiva comenzará a recibir vida. Entonces, las emociones, hermanos, mire, que una emoción más linda como es la felicidad, el poder sonreír, eso es bonito. Pero ¿cuántas personas no pueden reír, no pueden gozarse, no pueden, hermanos, tener paz? Pero esas emociones necesitan vida. ¿Cuántas personas no están viviendo bajo una depresión, una tristeza, hermanos, que ya no saben cómo poderla manejar? ¿Qué necesita? Vida. Si usted se siente vacío emocionalmente porque alguien le ha dejado ese vacío, yo le digo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es más que suficiente para llenar ese vacío. Si alguien lo ha despreciado, usted ha sido marginado, ha sido atropellado, ha sido una persona abusada en todo sentido de la palabra, y usted se siente muy mal, usted a lo mejor se siente como Mefiboset, como un perro muerto. Pero yo le digo que si deja que el Espíritu Santo fluya, esas emociones van a ser sanadas. A lo mejor usted piensa que ya no habrá amor en su vida, nunca va a poder amar. Quizás usted ha dicho, yo jamás voy a volver a amar. Pero cuando el Espíritu Santo fluye, el amor va a empezar a brotar. Y cuando hay amor, hay vida. ¿Verdad que sí? Pero también, otra área importante es que en el alma y en nuestro espíritu, Dios nos ha diseñado para ser más que vencedores. Es decir, ser fructíferos. Cuando la obra del Espíritu Santo empieza a manifestarse en nuestra vida, entonces Dios, en una manera sobrenatural, nos va a ser productivo, en todo sentido de la palabra. Productivo a nivel espiritual, a nivel anímico, a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de hermanos, de laboral, como ciudadano, como cristiano. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 47, versículo 12, hablando de ese río del Espíritu Santo. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles, oiga, frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Una persona que está bendecida por la llenura del Espíritu Santo es una persona que fructifica, da su fruto a su tiempo, hay constancia, hay producción. Es una persona que no se queda estática. Y le voy a decir esto, hermano, aunque venga la crisis que venga a todas las naciones, pero si la iglesia está llena del Espíritu Santo, va a fructificar en la tierra de su aflicción, como sucedió con José. Mire, José se encontraba en una crisis muy seria a nivel personal, pero vio un milagro que Dios lo hizo producir de tal manera que él quedó tan agradecido con Dios que a su segundo hijo le puso por nombre Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Yo le voy a decir una cosa, la persona llena del Espíritu Santo, aunque no tenga vacas en el corral, lo vamos a traducir en nuestro tiempo, aunque no haya carne en la refrigeradora y solo verdura, con todo me alegraré en Jehová. Entonces, ¿por qué nos vamos a deprimir? ¿Ah? Si solo hay, ¿qué? A mí una vez me tocó eso, solo zanahoria. Ustedes ya saben la historia. Pero mire, aquí estoy, he ganado libras. Entonces, no hay por qué, hermanos, en ningún momento sentirnos angustiados. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Entonces el Señor me dice, mira hijo, tú vas a fructificar, vas a salir, vas a pasar por valle de sombra, pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. A lo mejor vas a sentir que te vas a hundir cuando te digan, ya no tienes empleo, ya no tienes clientela, ya no tienes pacientes, ya no tienes gente que te va a ayudar. No se preocupe, la llenura del Espíritu Santo lo va a mantener en un estado espiritual y anímico en alto. Cuando todos se depriman, usted va a remontarse a las alturas como las águilas. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Claro, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que produce. Porque no deja de trabajar, no deja, no se rinde, no está sometido a las condiciones de que están a su alrededor, sino a la bendición de Dios. Entonces, cuando el Señor dice, volveos a mi represión y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, me está diciendo, yo te voy a satisfacer tus necesidades, todo tu ser, lo voy a saturar y te vas a sentir tan bien y vas a experimentar que vas a caminar sobre las aguas y no te vas a hundir. Vas a caminar por el fuego y no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo. Ese derramamiento no solamente implica satisfacción, plenitud, sentirnos bien, hermano, sentirnos realizados con nosotros mismos y lo que somos en Cristo, pero implica consagración. Porque el otro elemento que vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el otro símbolo del aceite, igualmente se derramaba, pero en este caso era para un acto de dedicación. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo aquel sueño donde veía ángeles que subían y bajaban de una escalera que se apoyaba en el cielo, y cuando él despierta dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando él despierta, la piedra que había tomado de cabecera la ungió. Es decir, él dijo, este territorio es de Dios. Lo dedico para Dios. Queda apartado para Dios. Lo mismo pasó en el tabernáculo, en el templo. Cuando se edificó el tabernáculo y el templo, entonces se derramó aceite. Y eso significaba consagración, dedicación a Dios. Hermanos, ¿cómo usted y yo podemos estar dedicados a Dios? Es decir, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestras actividades diarias, nuestra parte laboral. ¿Cómo podemos nosotros estar dedicados a Dios solamente por una obra sobrenatural del Espíritu Santo? Existe pues nuestra voluntad, pero nuestra voluntad no tiene la capacidad de mantenernos consagrados, a no ser que el Espíritu nos consagre al Señor. Mire, hermanos, en el libro de los Hebreos encontramos un versículo, hermanos, muy especial, que nos habla de un detalle que muchas veces nosotros no lo hemos notado. Que dice la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo por el Espíritu Eterno. Es decir, que el Espíritu Santo capacitó a Cristo en su humanidad a entregarse hasta la muerte. Hoy en día, hermanos, en América Latina hay países que están sacando a los misioneros. Ojo, atención. Hay un antagonismo ahora en muchas partes del mundo contra el Evangelio. Porque son personas que tienen un olfato espiritual y que no se dejan manipular. Y le voy a decir esto, ante lo que estamos a punto de ver, si es que esta es la plataforma para la manifestación del anticristo, quienes van a empezar a ser presionados de una manera, hermano, descomunal, va a ser los cristianos, que abandonen sus ideas y se sometan a este sistema. Y si no, no van a poder comprar ni vender. Entonces, claro, para poder soportar una presión de esa, se requiere la llenura del Espíritu Santo. Para poder ser testigos de Cristo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, claro, eso implica que la unción me ayuda a apartarme de lo que no es de Dios y dedicarme a Dios. Entonces, cuando el Señor dice acá, y derramaré mi espíritu sobre vosotros, Él me está diciendo, mira, aunque te presionen, aunque tengas problemas de tanta naturaleza, aunque haya tanta tentación, tantos problemas, yo te voy a asistir, yo te voy a ayudar, yo voy a derramar de mi espíritu sobre ti para ayudarte a que vivas apartado para mí. Te va a decir, hermano, pero yo no puedo, es que nadie puede como cristiano, solamente por la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la Biblia, y acompáñenme a ver lo que dice la palabra de Dios en la epístola a los romanos, en el capítulo 8, mire el versículo 26 lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántos son débiles? Todos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para apartarnos. Por eso es importante, hermano, la llenura, la plenitud, la asistencia del Espíritu Santo para mantenerme apartado para Dios, tal como Dios lo estipuló en su voluntad. Pero también para tener pasión de amar a Dios y al prójimo. La llenura, hermano. Mire, una de las cosas lindas que trae la llenura es que se desborda la persona en amor. Una persona llena del Espíritu de Dios es una persona que ama con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas a Dios. Para poder cumplir el primer mandamiento no lo podemos hacer en nuestro estado anímico, con nuestra voluntad. No, no se puede. Tiene que ser por la asistencia del Espíritu Santo. Vea conmigo, hermanos, el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. En el capítulo 6 del libro de los Hechos nos habla que los diáconos eran llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 7, versículo 55, ahora vemos el martirio de Esteban. Pero note bien lo que dice el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ah, aquí está la clave. O sea que no hay Superman, no hay hombre araña, no hay superhombres y supermujeres. Lo único super es el Espíritu Santo. Ahora, por eso aquí vemos que este hombre era especial porque tenía la unción especial de Dios. Entonces mire lo que sucedió en cuanto al amor. Dice aquí la palabra, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire este hombre, hermano, Esteban amaba a Dios más que a su propia vida. Un amor hacia Dios, hermano, fuera de serie. No se retractó de su convicción. Pero sigue diciendo, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El amor hacia sus enemigos. ¿Cómo pudo este hombre amar a sus enemigos? Diciéndole, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Hizo un esfuerzo, se puso de rodillas, porque cada vez que le caía una piedra, rompía parte de su piel, su sangre empezaba a brotar. Se estaba sintiendo frágil, se sentía débil. Pero a pesar de eso, su convicción, su amor a Cristo se aumentaba por la unción del Espíritu. Pero no solo eso, sino que puesto de rodillas, hizo un esfuerzo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, la única manera de vivir en amor no es porque yo decida amar. Hermano, eso es un paso de fe, pero el paso de fe tiene que ser vitalizado por la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia que ama es una iglesia que vive en la sobrenaturalidad del Espíritu. Por ejemplo, hermana, para amar a ese hombre que usted tiene como esposo, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Sí. Usted la necesita, claro. Yo sé que los hombres se pusieron tristes en esta hora. Pero, mire, hermano, la iglesia va a pasar por momentos críticos y con el amor humano no vamos a prevalecer. Algunos hoy en día se sienten tan frágiles, hermano, porque dicen: es que me miró mal, no me saludó en la iglesia, que es un problemita, que una cosa, eso no es nada. ¿Qué hubiese pasado? Mire, si Esteban estuviera con nosotros, diría: estas son niñerías. Eso, ustedes se sienten amargados. Yo no me sentí amargado con tantas pedradas que me cayeron. Al contrario, me sentía tan feliz porque estaba viendo a mi Señor en el cielo y sabía que el tiempo de mi partida estaba cercano. Por eso pude decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Un hombre libre, oiga, una mujer y un hombre libre es una persona llena del Espíritu. Recuerden las palabras de Jesús. Una de las señales de los últimos tiempos es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se va a enfriar? Por la falta de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que le va a llenar para que usted pueda bendecir a aquellas personas que le han hecho daño. ¿Qué va a pasar si le quitan el trabajo injustamente? Tiene que amar. ¿Qué va a pasar si un momento dado se recibe una traición de una persona muy cercana a usted? Tiene que amar, pero ¿cómo? Por la obra del Espíritu Santo. Es importante, hermano, mire, por eso la llenura, porque me mantiene consagrado, apartado del odio, de la venganza, del rencor. La única manera de mantenernos apartados o consagrados de la amargura es por la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una persona que se llena de amargura es porque le hace falta combustible del cielo. La verdad. Pero también, hermano, en esa consagración es para tener capacidad de servir a Dios. O sea, la consagración implica no solamente estar apartado de lo que es negativo, pecaminoso, sino para hacer lo que Dios me ha mandado hacer. De ahí que Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la única capacidad para servir en un tiempo complicado es por la llenura del Espíritu Santo. En un tiempo difícil, hermanos, recuerden que ante una crisis financiera que repercute en una crisis de la economía real, en la producción especialmente, y eso significa pérdida de empleo, pérdida de ganancias, falta de recursos, etcétera, esto puede llegar a un punto de una crisis social. Y esto se traduce en violencia, en robo, rapiña, mayores niveles de inseguridad en todas partes del mundo. Para poder prevalecer y no tener temor, necesito la llenura, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos están llenos de temor ahora en día por lo que está sucediendo? Hermanos, ¿qué va a pasar? Si cambio la moneda, ¿en qué clase de moneda? Algunos dicen, mejor en cacao, man. Algunos tienen grandes, tremendas barras de chocolate, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿y qué va a pasar? ¿Dónde voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? No, mire, hermano, Dios le va a dar sabiduría, pero lo que necesitamos es una capacidad que me ayude a seguir adelante, a seguir trabajando en lo que Dios me ha mandado a trabajar, a seguir estudiando. Joven, no dejes de estudiar. Mire, hermano, hace unos días atrás estaba en el banco y me saluda un joven, y se identificó y me dijo: hermano, perdóname, le quiero hacer una consulta. Mire, yo tengo ya 30 años y tengo 5 años de noviazgo y quiero casarme, pero a raíz de los problemas económicos he tenido que postergar mi boda. Entonces, mire, en ese momento me hizo clic, porque yo lo había visto, problema a nivel de de familia, de matrimonio, de las empresas y todo lo del país, pero no de los solteros. Porque ahora se les puso más grave la cosa. Yo les voy a decir, cuando yo me casé, que fue hace poco, yo tenía $10 en la bolsa. Estaba recién egresado del instituto, había estudiado la palabra de Dios, y con $10 mi esposa ganaba más. Pero hoy en día, claro, entonces él quiere casa y conseguir una casa. Hay restricción de créditos. ¿Ok? Y la novia quiere casa, brother. No solo de besos y abrazos. Claro, es normal. Los hijos van a necesitar. Todo se está complicando. Usted va a decir, ¿y ahora qué, hermano? ¿Qué hago? Llama a Cristo que venga pronto. ¿No? Ay, ustedes mucho molestan, hermano, mucho molestan. Ahora, mire. Te va a decir, entonces, ¿qué hago? Pues claro, mire, no te preocupes, tranquilo. Porque si tienes la llenura del Espíritu Santo, no te va a hacer perder la visión, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a pasar? Y se lo voy a anticipar. Algunos dicen, bueno, no me puedo casar, no puedo conseguir casa. Entonces, vamos a vivir en fornicación y calabaza, calabaza, cada quien en su casa. Entonces, claro, se va a aumentar la inmoralidad sexual. Pero en el cristiano tiene que ser más sabio. Entonces, dice, no, lléname con tu espíritu, Señor. Ahora satisface y llena todo mi ser. Y Dios, mira, en forma sobrenatural, así como pasó en tiempos de Egipto, de hermano, donde había juicios, porque yo para mí lo que está pasando es un juicio de Dios sobre el ídolo del dinero a nivel global. Porque la crisis que se está viviendo hoy en día es causa de la avaricia, del amor al dinero. La Biblia ya lo había dicho, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y oye, ¿qué males los que están trayendo entonces? Todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre ha idolatrado el dinero. Es que el hombre ha sido diseñado para adorar y bendecir el nombre del Señor, no las cosas de esta tierra. Ahora, por eso necesitamos esa llenura, porque la llenura nos va a mantener en victoria. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, ahí había pan, amén, había aceite, había luz. Había seguridad. Así que no tengas temor. Llénate del Señor y Dios cumplirá los deseos de tu corazón. Así que solteros, respiren en el nombre del Señor. Siéntanse bendecidos en Cristo. Ahora sí vas a entrar en una tremenda aventura de fe. Aleluya. Amén. Ahora, esa llenura, como dije, no solamente nos ayuda a satisfacer la necesidad, pero también a la consagración, a permanecer apartados para Dios, amar a Dios y al prójimo, para que nos capacita para servir, pero también para vivir apasionados con la visión de Dios. Por eso en la palabra de Dios, allá en Hechos capítulo 2, cuando nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, como aquella promesa del libro de Joel, versículo 17 dice, y en los postreros días dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto, hermano, ¿qué significa esto de visiones y sueños? O sea, que Dios nos va a dar la capacidad de ser visionarios, de tener sueños, no pesadillas. O sea, que en medio de la turbulencia siempre habrá una esperanza que Dios ponga en el corazón. Algo por lo cual seguir adelante, seguir luchando. Entonces, claro, la llenura del Espíritu Santo, hermano, va, es decir, traspasa la oscuridad de las nubes grises y siempre mira un sol radiante arriba de las nubes. Las situaciones, hermano, que se están dando y se van a dar, esto es principio de dolores. Pero todas estas nosotros tenemos que evaluarlas a la luz de la obra del Espíritu Santo. Hay bendición al final. Por lo tanto, es importante la llenura. ¿Por qué? Porque me ayuda a vivir apasionado con la visión de Dios. No me voy a deprimir, no me voy a esconder, no voy a dejar de trabajar. Algunos dicen, hermano, entonces dejo de trabajar. Mejor, hermano, ¿y qué hago ahorita? No, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Vamos a ganar almas, vamos a servir, vamos a trabajar. Forma tu hogar, haz esto, lo que Dios te ponga en tu corazón. ¿Pero por qué? Porque la visión de Dios te apasiona. Porque tú sabes el final de la película. Es más, Apocalipsis, en el capítulo 7, ahí se mira una multitud de toda tribu, pueblo y lengua, redimida con la sangre del Cordero de Dios, con vestiduras blancas. Y oiga, con palmas en las manos. Las palmas en los tiempos bíblicos, hermano, significaba cuando un general, un rey, entraba triunfante a una ciudad, toda la gente tomaba palmas en señal de victoria. Esas palmas que están en las manos de esa multitud significa estamos en victoria. La iglesia termina en victoria, hermano, porque Jesús es la cabeza y es el fundamento de la misma iglesia. Por eso la llenura del Espíritu Santo nos mantiene en esa visión, que nos motiva, pero también, hermano, miren, esa llenura nos hace experimentar una vida resucitada en Cristo. Es decir, una vida de victoria, de poder. La Escritura dice en Romanos 8, haced pues morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Cómo puedo vencer mis pasiones? Por el Espíritu Santo. No solamente tomando una decisión, Señor, ya no voy a hacer esto. Sí, hermano, es importante dar un paso de fe en la obra que Cristo hizo para darle muerte a mi vieja naturaleza, al pecado, a la carne. Pero también por el Espíritu, porque el Espíritu, tomando ese acto de fe, el Espíritu nos va a asistir. ¿Para qué? Para que yo esté consagrado al Señor. Para que mis instintos no se salgan fuera del camino de la voluntad de Dios. Nadie puede ser victorioso si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, recuerde, cuando el Señor dice, volveos a mi reprensión y yo derramaré mi Espíritu sobre vosotros, significa, muy bien, hijo, te voy a satisfacer a plenitud. Todo lo vas a tener en tu alma, en tu espíritu. Yo te voy a llenar. Segundo, te voy a permitir por esta obra mantenerte consagrado. Y tercero, vas a comprender mi voluntad. Por eso dice la última oración de este versículo. Y os haré saber mis palabras. Ahora, el Espíritu Santo nos va a ayudar a tener discernimiento. Habrá una iluminación del Espíritu Santo en la palabra. Vamos a comprender la voluntad de Dios. La Biblia se va a convertir en la brújula y en el mapa de nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Además de eso, el discernimiento sobrenatural del Espíritu Santo va a ser impresionante sobre la iglesia. Entienda esto, hermano. Los dones del Espíritu Santo se han de derramar en los tiempos más oscuros, pero van a ser los tiempos de mayor gloria sobre la iglesia. Le voy a decir, cuando el niño Jesús estaba siendo amenazado por Herodes, un momento oscuro, el Espíritu Santo le reveló a José en sueño. Esto se llama el don de palabra de sabiduría. Le dijo, toma al niño y a su madre, porque Herodes procurará la muerte del niño, y huye a Egipto. Y inmediatamente José se levantó de madrugada y escaparon. Cuando llega Herodes no encontró a nadie, no encontró al niño Jesús. ¿Por qué? Eso se llama, hermanos, discernimiento. Hermanos, que el Espíritu Santo nos va a dar. Y este discernimiento, hermanos, va a comenzar a... Es decir, la iglesia va a ser más aguda, va a tener ojos de águila en el espíritu. Entre ellos va a empezar a discernir los tiempos en que estamos viviendo. Por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Dice... Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que para mí no debe ser una sorpresa que Jesús está a las puertas. Porque el Espíritu Santo ya nos está testificando en nuestro espíritu que Él está a las puertas. Estamos viendo el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. Entonces, no, hermano, la iglesia es la que tiene mayor capacidad de entender esto. Por eso, hermano, mire, muchos se están quebrando diciendo, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Para dónde va? Nosotros ya lo sabíamos desde chiquito en la escuela dominical. Nosotros ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que rige los designios del hombre y Él es el Dios de la historia y el Dios también del futuro y del presente. Él sabe lo que ha de acontecer y ante todas estas cosas, Él tiene un plan de redención, un plan de rescate. ¿Qué es lo que hizo el Tesoro de los Estados Unidos para poder salvar a la banca? 700 mil millones de dólares. Pero claro, no ha sido suficiente. En esta semana están queriendo aprobar otra cantidad para poder, o en la próxima semana, para poder rescatar todavía el mecanismo financiero, a la gente que tiene problemas. Pero le voy a decir una cosa, Jesús ya, hermano, ya pagó el precio en la cruz del Calvario por una redención, para un rescate. Es decir, usted no se preocupe, hermanos, por lo que ha de acontecer. Por eso Jesús dijo, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque significa que voy a ver la intervención de Dios en mi vida, en esta tierra. Y la Biblia ha prometido, hermano, el Señor dice en su palabra, que así como las aguas cubren la mar, así la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. ¿Y cómo es eso de la gloria? Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Oiga, eso significa que usted y yo vamos a empezar a predicar como nunca antes. Vamos a ver milagros y prodigios. Vamos a andar en el Espíritu. Vamos a empezar a ver una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Vamos a ver que se va a cumplir lo que dice la Biblia y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo para testimonio a ellos. Entonces vendrá el fin y nada va a detener el avance de la iglesia. Prepárate, iglesia. Jesús está a las puertas. Él viene por su iglesia. Él que está a las puertas. Por eso es importante la llenura, porque nos da una visión, un discernimiento de los tiempos que vivimos, pero también un discernimiento de la falsedad. El espíritu del anticristo se ha estado moviendo por siglos, pero hoy más que nunca se ha de manifestar. Tarde o temprano el anticristo se ha de manifestar en esta tierra. Y ponga atención, los próximos meses o años, yo no lo sé, pero lo que se está preparando ahorita es la plataforma del sistema económico global, pero este se va a unir con un sistema militar y político también, y religioso. Esto no es sorpresa para usted y para mí, porque Jesús ya nos lo dijo en su palabra. Entonces, ante estas cosas, ¿nos vamos a amedrentar ante ese Goliat? Al cristiano le van a decir, y tú vienes a mí, como dijo Goliat a David, y tú vienes a mí con piedras y palos, ¿acaso soy un perro? Y David le dijo, y tú vienes a mí con jabalina y espada, pero más yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Y esto, hermanos, la iglesia llena del Espíritu Santo va a sacudir los cimientos del pensamiento humano y va a traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las vidas van a venir al Señor Jesús. Muchos corazones serán transformados, serán altamente bendecidos en una tierra de aflicción. Por lo tanto, hermano, pidámosle al Señor, Señor, ahora he escuchado, he estudiado por años sobre la doctrina del Espíritu Santo, pero ahora, Señor, yo quiero disfrutarla, ya no quiero que sea un conocimiento más. Para eso, ¿qué necesita? Necesito creer a este ofrecimiento que dice el Señor, y derramaré, volveos a mi reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo lo creo, y si usted lo cree, ese ofrecimiento de Dios, ¿por qué? Porque Cristo ya hizo el rescate. Él ya pagó para que el Espíritu Santo nos asista en forma gratuita. No es por obra, sino por fe, y es por gracia. Y si usted lo cree, dígale, Señor, yo lo creo, yo lo necesito. Y no solo eso, anhélelo, desee, como dice la Escritura, si como a plata la buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si mi alma tiene sed de esa unción, yo le digo una cosa, el Espíritu Santo lo va a saturar aún cuando esté dormido, cuando esté en la calle, cuando esté en el baño, cuando esté en su trabajo. Hermano, el aposento alto será en todo lugar donde usted ponga su pie.
Esa llenura la va a tener. ¿Por qué? Porque la desea, porque antes la creyó, pero también porque la ha aceptado. Ha aceptado la corrección de Dios, ha aceptado la reprensión de Dios, pero también ha clamado. El Señor dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Para pedir hay que hablar. Y el cristiano habla con la oración. Y si usted pide, busca. El que busca, haya. El que toca, se le abrirá. Hermano, yo me siento emocionado. Porque los mejores días de la iglesia están por venir. No estoy hablando de economía. Estoy hablando de la economía del Espíritu. El peso de gloria de la iglesia. El valor, hermano, la calidad de vida cristiana va a empezar a subir. Entonces, esta tierra conocerá quién es el Señor de señores. Jesucristo, nuestro Salvador. La llenura del Espíritu es cuestión de vida o de muerte espiritual. Usted lo escoge. Volvemos a la reprensión. ¿Está dispuesto a ser corregido por Dios? Bien. Entonces, si usted está dispuesto, dígale, Señor, yo necesito que me llene, Señor. Y a partir de este día, no quiero que quede esto en mi memoria solamente, pero yo quiero que sea la búsqueda de mi alma. Señor, ante ti estamos en este momento, pidiéndote que nos perdones, que nos limpies, que nos santifiques. Señor, cuán necesitados estamos de tu asistencia. No podemos vivir sin ti. Señor, te pido en este momento que nos perdones, que nos limpies con tu sangre. Nos sometemos a tu reprensión, a la corrección, al tratamiento que tú quieras darnos o que nos estás dando. Ayúdanos a aceptar la evaluación, la disciplina y la enseñanza. Ayúdanos a entender eso. Porque no es posible que se derrame el vino nuevo en odres viejos. Ahora, pon hambre y sed de ti, Señor. Necesitamos esa satisfacción a nivel del espíritu y del alma, por tu Espíritu Santo. El poder mantenernos consagrados sobrenaturalmente por el Espíritu. Y también, Señor, de entender los tiempos. Entender, Señor, cómo el engaño se ha disfrazado. Entender tantas cosas, pero será por la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, en este momento te pedimos que nos ministres, que tú nos ayudes. Te doy gracias. Cantemos esa alabanza, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y que sea este un clamor que salga de lo más profundo de su corazón.